Biblia en Primera de Crónicas, capítulo 17. La semana pasada dimos una entradita al capítulo 17, pero como fue muy breve, vamos a regresarnos ahí al versículo 1 y dar inicio a Primera de Crónicas, capítulo 17. Habíamos visto en todo el capítulo 16 cómo todo lo que prepararon, ¿verdad? Una vez que llegó el arca, y qué tremenda la alabanza, la adoración que mismo David había preparado, ¿no? Preparando la gente, preparando los cantores, preparando todo lo que tenía que ver con el servicio y la adoración al Señor, que ahora que viene representando su presencia, ¿verdad? El pacto que él había hecho con el pueblo de Israel, representando en el arca, y por eso el arca es considerada como el arca del pacto. Pero ahora vamos a entrar en otro pacto, y otro pacto que el Señor hace con la casa de David, y es algo tremendo, es algo precioso. Entonces, una vez que quedó establecida el arca, y luego David ya había terminado de edificar su casa, y vimos en otros versículos que era plural, casas. Entonces él había preparado varias casas de lujo, porque había mandado traer madera de alta calidad que le traían desde Tiro, y el rey de Tiro le mandaba y le enviaba en barcos, y ellos sacaban esa madera, y ellos eran especialistas en la madera, trabajaban la madera de una manera excelente, y él se edificó sus casas bien bonitas. Y tuvo en el corazón traer el arca de Jehová a la ciudad de Jerusalén, que vino a ser conocida como la ciudad de David, y puso el arca ahí, pero la hizo en una tiendita de campaña, igual como cuando andaban por el desierto. Ahora, en el desierto, quiero que entienda que lo que de arriba se veía por fuera era una apariencia muy humilde, porque parecía como que por fuera quedaban las telas de tejones al exterior, pero por dentro estaban otro tipo de telas que tenían ya color y que daban una apariencia, y lógico, todo representando mucho a Cristo. Cuando uno estudia el tabernáculo, te das cuenta que en todo está representado a Cristo, hasta entrar a parte de la humanidad, que es lo externo, y la divinidad por dentro, cómo estaba todo muy, muy bonito por dentro, pero no dejaba de ser una tienda de campaña. Y aquí es lo que vamos a ver cuando David se asoma. Me imagino que al ver él su casa y salir de su casa bien arreglada, bien bonita, piso de madera de calidad, y luego sale y se asoma y ve la tienda de campaña que preparó para el arca, y se quedó. ¡Wow! Dice, todo lo que hicimos, y mira dónde la pusimos. La pusimos entre cortinas. Entonces aquí dice, aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, he aquí, yo habito en casa de cedro, imagínese, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Como que está haciendo la comparación. ¿Quién es más grande, Dios o David? No, pues lógico que Dios. Y él dice, ¿y por qué yo en una casa de cedro, muy bonita, y Dios, que lógico no es Dios, ¿verdad? Es el arca que representaba la presencia de Dios. Dice, pero el arca que representa la presencia de Dios está rodeada por cortinas. Hay quienes dirían, pues así está bien, ¿verdad? Y yo entiendo el hecho de ser económicos en no desperdiciar dinero, ¿verdad? Pero hay gente que le exagera en la humildad. Hay gente que dice, no, yo quiero... Y confunden la humildad de carácter con el andar todo desalineado, con traer ropa toda rota, y decir, no, es que no quiero presumir, quiero ser humilde. No, pues quiere ser desordenado, que es diferente. O hay gente que dice, no, 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 no gastes en esas cosas, eso no tiene sentido. Y sobre todo cuando se trata de gastar en las cosas de Dios. Hay quienes dirían, no, pues si te lo regalan, con eso tienes, ¿verdad? Y hay veces que por eso sufrimos, ¿no? La mentalidad inclusive de aquí en este país, no sé si usted conoce algunos creyentes coreanos. Los coreanos, hermano, los creyentes coreanos, están ellos patrocinando, yo diría que miles de misioneros alrededor del mundo. Y ellos son bien generosos en el área económica. Ellos invierten muchísimo en el reino de Dios. Ponen su dinero ahí a trabajar y tienen muchísimo. El Señor los ha bendecido a ellos mucho, pero también ellos son muy generosos en la obra de Dios y no se detienen. Conozco yo a un misionero que ya por años, él ha sido patrocinado por coreanos. Y seguido me entero de coreanos que tienen edificios y que los prestan para las congregaciones. Muchas congregaciones latinas se reúnen en edificios que no pagan nada, que son de coreanos y que dicen, no, para la obra de Dios, ahí está, úsalo. Y es tremendo, ¿no? Querer también lo mejor para el Señor, lógico, no queriendo sustituir la presencia de Dios con las cosas, pero sí dándole el lugar al Señor. Y David se sintió incómodo al él ver su casa muy lujosa y ver lo humilde que se encontraba el arca. Y acuérdense, David hasta ese entonces había ya tenido un testimonio muy precioso. Nosotros vimos cuando estudiamos Primera Samuel, que nos decía que a donde quiera que David iba, Dios lo prosperaba. Es más, todo lo que hacía caía en gracia. No sé si ha conocido personas así, que son muy agradables, caen bien. Y hay otros que no caen muy bien. Que les dice la gente, no, eso es como de sangre pesada, que tratan de ser graciosos, pero sus chistes como que no son muy chistosos. Pero en este caso, David tenía testimonio de todo mundo. Inclusive Jonatán se dio cuenta. Jonatán dijo, el hijo de Saúl, que se supone que iba a ser el heredero al reino, él vio, dice, no, Dios está contigo, tú vas a reinar en lugar de mi padre. A pesar de que él era el heredero, pero él vio la gracia de Dios en la vida de David. Y David, cuando iba a la guerra, regresaba y trampas que le quería poner a Saúl para que lo mataran en alguna batalla, que vaya a pelear acá, que vaya a pelear allá, y volvía victorioso. Y el pueblo contento lo aclamaba. Entonces, todo mundo estaba bien contento de ver cómo la mano de Dios estaba sobre la vida de David. Y entonces aquí cuando le explica y le dice a Natán, yo tengo algo en mi corazón, es casi como que usted tiene, no que debe haber favoritismo, pero tiene algún hijo, alguna hija que le tiene mucha confianza. Y que si ellos dicen, mira, yo quiero hacer esto, sí, mi hijo, hágalo, porque ya sé que este va a hacer cosas buenas, que no va a hacer algo malo. Así, Natán se adelantó. En lugar de consultar con Dios, cuando David le dice en el versículo 2, perdón, cuando le dijo, le hizo el comentario, dice, David dijo al profeta Natán, estoy todavía en el versículo 1, he aquí, yo habito en casa de cedro y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Todavía no le dice ni siquiera qué es lo que piensa hacer, pero como que se la sospecha. Dice, a mí se me hace que David quiere hacer una casa para el arca, quiere hacer una casa para Dios. Y le contesta, sin consultar, sin orar, sin nada, nomás dice, y Natán dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Y lógico, ya había habido testimonio que sí, que Dios estaba con David, que Dios respaldaba a David, pero en esta ocasión Natán se adelantó. Hermano, y tenemos que tener cuidado de no llegar nosotros a desarrollar tal confianza en los líderes que ya no consultemos a Dios. Es muy peligroso a veces dar ese tipo de autoridad y de poder a un líder que está sirviendo al Señor, porque hay personas que han llegado a idolatrar al líder y que aunque el líder falle, ellos dicen, no, que siga, porque yo veo que Dios está con él, pero ya quedó demostrado que no anda en rectitud. Y ahorita así se ve, hay líderes que los han agarrado en unas, pero la gente bien tranquila dice, no, está bien, que sigan adelante. La iglesia de Hillsong, de Nueva York, el pastor se iba a tomar con Justin Bieber, a tomar a la disco, bien a gusto. Y la gente bien a gusto, bien contentos. Ay, nuestro pastor, mira qué suave. Pero yo digo, espérate, ¿cómo? Y hay otros que dicen unas barbaridades, pero la gente, no, mi pastor, no, el profeta, no, el... Y entonces tenga mucho cuidado, no idolatrar al líder. No se deje llevar por eso aquí. Natán se dejó impresionar por David y en lugar de poner a Dios en primer lugar y decir, no, déjame ver, a ver, explícame, ¿qué es lo que quieres hacer? No, él inmediatamente le dijo, está bien, hazlo. Ahí en el versículo 2, ¿verdad?, de Primera de Crónicas 17, le dice, porque Dios está contigo. O sea, prácticamente ya le dio la luz verde. Pero mire lo que pasa, inmediatamente Dios viene y le marca el alto al proyecto que tenía David. Pero al mismo tiempo es una reprensión para Natán. Qué pena, ¿no? Tener que venir de regreso y decir, con una risita media nerviosa, ay, David, fíjate que siempre no. Porque Dios vino en esa noche, dice, en aquella misma noche, versículo 3, vino palabra de Dios a Natán diciendo, ve, di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. Wow, esta es una mala noticia, porque David tenía una buena intención, pero hay cosas buenas que nosotros podemos desear hacer, pero que no están en el tiempo de Dios. Entonces, hay veces que uno dice, no, esto es la voluntad de Dios y lo voy a hacer. Tenga cuidado, porque puede ser que no sea el tiempo todavía. Entonces, debemos ser pacientes, esperar a que Dios nos dé la luz verde. Aquí Natán, en la noche, el Señor le aparece. Recuerde cómo la Escritura nos dice en Hebreos que Dios, habiendo hablado de muchas formas y de diferentes maneras a los padres por los profetas, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Pero nos habla que en el Antiguo Testamento Dios usaba esa forma de comunicación. Era mucho más común hablar por sueños, hablar por visiones, hablar de esa manera, inclusive hasta se usaba echar suertes. El urín y el tumín era algo como que echaban suerte, le hacían las preguntas como lo que se dice en el lenguaje de negocios, ¿no? Cuando haces preguntas cerradas, o no, los abogados que hacen una pregunta cerrada, sí o no, ¿verdad? ¿Estaba usted ahí, sí o no? Y usted tiene que contestar sí o no de la respuesta. Allí también con el urín y el tumín, parece que dicen que eran como piedritas. Y preguntaban, Señor, cuando David iba a ir a la guerra, dice, Señor, ¿iremos a la guerra? Y dice, sí. Y le contestaba. Entonces, hablaba de muchas maneras, pero ahora a nosotros, hermano, nos ha hablado por el Hijo, pero el Hijo nos dijo que el Espíritu iba a tomar lo que Jesucristo había dicho y lo iba a traer a la memoria a los apóstoles, el Espíritu Santo, y ellos iban a venir y a escribir la voluntad de Dios en la Escritura. Entonces, hoy nosotros tenemos la Escritura como nuestra guianza. El Espíritu confirma su palabra, perdón, confirma su voluntad por medio de la palabra. Entonces, hoy no se acueste a dormir diciendo, Señor, háblame. Quiero, póngase a leer la Biblia. El Señor le va a hablar ahí. El Señor le va a ministrar ahí. Aquí le habló a Natán en la noche y Dios le dijo, ve, dile a David, no me vas a edificar casa tú. Es una mala noticia. Pero al mismo tiempo, hermano, yo veo que hay una buena noticia. Porque, mire, Dios le va a dar la razón empezando en el versículo 5, ¿por qué es que no quiero que David me edifique casa? Dice, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Entonces, desde que habían salido de la tierra de Egipto y que Dios había ordenado que se construyera el tabernáculo, que se construyera el arca, que se construyera todo lo que tenía que ver con la adoración a Dios, con los sacrificios, él nunca pidió que se le hiciera una casa. Él siempre habitó en tienda o en tabernáculo. Entonces, versículo 6 dice, por donde quiera que anduve con todo Israel, hablé alguna palabra, en forma de pregunta, le está haciendo la pregunta, hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo, para decirles, ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? O sea, en ningún momento Dios había manifestado ese deseo. Decir, ¿saben qué? Ya no me carguen de tienda en tienda, no me hagan tabernáculo, mejor construyanme una casa. Nunca lo había dicho. Entonces dice, ¿por qué te me estás adelantando? ¿Verdad? ¿Por qué vas a hacer algo, aunque sea bueno, pero si no es en el tiempo de Dios, si no está dentro de la voluntad de Dios, espérate? No, yo no creo que Dios se enoje. Si no es el tiempo de Dios, no debíamos hacerlo. Y entonces, ahora viene una buena noticia. Está la mala noticia que le dio al decirle que no le va a edificar casa, pero aquí empieza en el versículo 7 a explicar, David ya debería estar contento con lo que Dios ya ha hecho. O sea, por tanto, versículo 7, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Qué tremenda, como queriendo decir, que no se te suba, David, que no se te suba la cabeza, acuérdate de dónde vienes. O sea, no andes acá queriendo darte nombre tú solo. Por eso la Biblia dice que es mejor que nosotros nos mantengamos humildes. Al humilde, Dios lo atiende. Pero al que se exalta, Dios lo humilla. Entonces tenemos que tener cuidado, por eso inclusive el Señor Jesús dice, cuando te inviten a comer a una cena, no llegues y te sientes en el primer lugar, ahí en el lugar de honor. No vaya a ser que llegue alguien más importante que tú o de más honra y le digan, a ver, tú quítate, a ver, te pusiste en el lugar equivocado, vete para allá atrás, porque ya llegó mi amigo. ¡Ah! ¡Qué vergüenza salir así! Dice, mejor siéntate hasta atrás, para que cuando llegue el anfitrión y te vea allá atrás, a ver, vente tú, y en delante de todos, mira, te pasa para enfrente. Eso es mejor. Entonces, aquí también le dice a David, no se te olvide, mantente humilde. El hecho de que ya estés como rey, no quiere decir que puedes hacer lo que tú quieras. Mantente humilde. Yo fui el que te llamé a ti. O sea, no quieras voltear los papeles ahora. Tú querer decir qué es lo que yo voy a hacer. No. Yo te llamé a ti de detrás del redil. Mire, ni siquiera al frente. Detrás, cuidando a las recién paridas, cuidando a las ovejitas allá, mero atrás. Dice, de allá te traje. Y muchos de nosotros, hermano, Dios ha hecho cosas grandísimas. Cuando miramos nuestro caminar con el Señor, nos damos cuenta, dice, ¿de dónde el Señor nos trajo y dónde vamos? Y yo sé que hay veces que uno es relativo, ¿no? Hay quienes lo ven a uno y dicen, ¡ay, pobrecito el hermano! Pero cuando uno sabe de dónde viene, de dónde lo ha traído el Señor, ¿verdad? Que uno se acuerda de sus guaraches, o a veces ni guaraches. Los primeros años, yo no tenía ni zapatos, descalzo. Esas sí, unas uñas bravas. Casi le pegaba las piedras y las sacaba chispas. Y ahora ya no puedo ni caminar así sin calcetines, de pisar algo. Ay, imagínese. Yo creo que David decía, ya se te olvidó dónde te traje. Allá del cerro. Y Entonces, pero no, que no nos olvidemos cómo el Señor ha sido tan bueno con nosotros. Y para que no se nos suba, ¿verdad? Que si de repente Dios empieza a bendecirnos en cualquier área, espérate, Dios sigue siendo el que nos guía, no nosotros. Él nos guía a nosotros, no nosotros a Él. Y aquí nos dice el versículo 8, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti. Para este tiempo David ya tenía paz, ya no tenía enemigos, ya todo mundo se había doblegado ante el ejército de David. Dice, y te haré, ahora ya empieza a profetizar. Mire cómo está cambiando la cosa. No solamente le recuerda de dónde lo trajo, no solamente le recuerda el estado en que se encuentra ahorita, sino lo que va a hacer con él. Aquí es donde ya la mala noticia empieza a tomar un tono de buena noticia. La mala noticia se convierte en buena noticia porque le dice, y aquí es donde empieza el pacto davídico. Dios hace un pacto con David, que ese pacto va a seguir hasta la eternidad. Increíble, increíble. Dios mismo toma la iniciativa y dice, y te haré gran nombre. Hermano, ¿quién no conoce el nombre de David? Del rey David. Todo mundo sabe del rey David. Todo mundo conoce el rey David. Y sabe que era un tremendo guerrero. Uno, el mejor rey de Israel, que identifica a la nación de Israel. Y aquí dice, y te haré un gran nombre como el nombre de los grandes en la tierra. No hay quien se pueda comparar a David. Todo mundo, hasta los que son incrédulos, han escuchado la historia de David y Goliat. Y vieron cómo Dios le dio la victoria contra ese gigantón, a ese muchachito. Y cómo Dios lo levantó, cómo Dios lo defendió, cómo Dios lo protegió. Y entonces ahora le está prometiendo que le va a dar un nombre todavía más grande. Y sí, ahorita va a empezar a ver la profecía, porque va a empezar en el versículo 10. Dice, asimismo, he dispuesto lugar para mi pueblo Israel y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Entonces, hasta aquí ya empieza él a conectar a David con Israel y con el propósito que Dios tiene para la nación de Israel hacia el futuro. Increíble, ¿no? Todo empezó nada más acá con una conversación muy casual. Oh, yo habito en casa de cedro, pero el arca del pacto está entre cortinas. Y miren lo que se está convirtiendo. Dios toma esa conversación y ahora Dios está haciendo algo maravilloso. Y aquí vamos a entrar a lo mero bueno. Porque en estos versículos del 10 al 15, entra el pacto que Dios hace con David. Y dice, y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, hablando desde el tiempo en que él ha estado protegiendo a Israel, dice, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. ¡Wow! Ahora sí, la mala noticia, David tiene su buen deseo de edificar casa al nombre de Jehová. Natán se adelanta y le dice, haz todo lo que tenga en tu corazón. Dios viene y le da la mala noticia, tú no me vas a edificar casa. Pero ahora viene una tremenda buena noticia. Aquí entra esta buena noticia que dice, no, tú no me vas a edificar casa, yo te voy a edificar casa. ¡Wow! Y lógico, nosotros no, se imagina uno, dice, ay, qué casonón le irá a hacer Dios, pensando en lo natural. No, él se refiere a la casa de la descendencia, que su casa, su familia iba a ser firme, su familia la iba a ser grande, la iba a ser poderosa, pero aún hay más, como se dice en los comerciales. Y cuando tus días sean cumplidos, o sea, cuando ya te mueras, para irte con tus padres, mire, aquí viene de una manera inmediata, pero también de una manera profética, extendiéndose muchos siglos adelante. Dice, levantaré descendencia después de ti, levantaré descendencia después de ti. A uno, aquí está la profecía. Esta profecía está impresionante. Porque aquí ya no está hablando de toda la familia. No está hablando de todos sus hijos, sino está hablando de uno. Uno, dice, a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. ¿De quién se refiere? Jesús. Jesús. Ese es el pacto. Él está viendo de manera profética. No es solamente quién me va a edificar el templo. No es quién va a ser el templo. No. Porque está hablando de una casa firme. Una casa eterna. Algo que va a durar para siempre. No es Salomón. Si nosotros hablamos de Salomón, Salomón empezó bien, pero terminó mal. Entonces no puede ser Salomón. Está hablando ya de manera profética hasta Jesús. ¡Qué precioso! Y mire qué es lo que va a hacer. Y quiero que entienda claramente que no es Salomón. Porque mire cómo lo dice el versículo 12. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono. ¿Por cuánto tiempo? Eternamente. Entonces, lógico que no es el trono de Salomón. No es ni siquiera el trono de David, por así decirlo, sino es el trono del Hijo que está profetizado que va a venir. A partir de ahí, hermano, empezaron todos los israelitas con emoción a ver cada uno de los descendientes de David. ¿Será este? Así como usted lo dijo, cuando llegó Salomón dijeron, este va a ser el que nos va a dar el reino eternamente. Ya nadie nos va a quitar de esta tierra, nadie nos va a poder mover. Vamos a tener una relación con Dios ya perfecta para siempre. Pero luego vieron a Salomón, no era. Y luego el que sigue, Roboam, peor tantito. Y de ahí, en picada, y de ahí empezó a entrar la duda. Bueno, ¿y esa promesa que Dios hizo? ¿Se irá a cumplir? ¿Se irá a cumplir? Y mire cómo es tan diferente esta relación y esta casa que Dios está edificando, que el versículo 13 lo cambia completamente la relación. Ya no es la relación solamente de Dios y su siervo David, sino que mire cómo habla acerca de este descendiente que va a heredar el trono de David. Dice, yo le seré por padre y él me será por hijo. Es Jesús. A él es al que lo vio y se dice, y él lo dijo claramente, que él no había venido a hacer su propia voluntad, él había venido a hacer la voluntad del Padre. ¿Y por qué mataron a Jesús? Por decir que él era hijo de Dios. Porque dice, tú al decir que eres hijo de Dios, te haces igual a Dios. Y lo querían apedrear por ello. Pero estaba profetizado que iba a venir un día uno que iba a ser su hijo. Dice, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti. Lógico, se refiere a Saúl. Pero dice que aquí no va a quitar de él su misericordia, sino que lo confirmaré en mi casa. Ahora es al revés, ¿eh? Ahora ya no es que tú me edificas casa, sino que ahora tú vienes a mi casa. Y lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente. Y su trono será firme, ¿por cuánto tiempo? Para siempre, para siempre. ¡Qué precioso promesa! Ahora, no se nos dice aquí que Natán, el versículo 15 nos dice que sí fue y le dijo Natán todas las palabras. Dice, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Así como lo expliqué estos versículos, me imagino que así fue cambiando la reacción de David, de estar todo contento, pensando ya en cómo, imaginándose en su mente cómo iba a ser el templo, cómo lo iba a edificar y cómo le iba a hacer casa a Dios. Y yo creo que se despertó emocionado Y de repente le dicen, hey, ahí está el profeta Natán, quiere hablar contigo. Dice, ah, de seguro viene a echarme porras, de seguro viene a darme palabras de aliento para que siga adelante con el proyecto. Y viene Natán y le dice, ay, David, no sé cómo decirte esto. Si te acuerdas que anoche, ayer que estábamos hablando, te dije que hicieras todo lo que estuviera en tu corazón. Pues vino Dios y habló conmigo. Oye, ¿qué te dijo? Pues que tú no me vas, no le ibas a edificar casa. No, no. En otros de los pasajes sabemos exactamente el por qué. Dice que porque él había derramado mucha sangre. David había sido un hombre violento también, a pesar de que el dulce cantor de Israel, el pastor, todo tan precioso, tan pacífico que se oye, pero era un hombre sanguinario. Él llegó en el tiempo que estuvo en Siclag, dice que salía y llegaba y atacaban pueblos y mataban a todos. Hombres, mujeres, niños, todo, no dejaban a ninguno vivo para que no fueran a ir a chismear, a decir, vino David y hizo esto, no, mataba a todos. Entonces, eran hombres, oiga, cuando leímos la lista de los valientes, oiga, uno solo se avienta 300, entonces era un sangrerío que dejaban por donde quiera. Ahí sí salían como en las películas, todos salpicados de sangre, llegaban de las batallas y limpiándose y así. Y Dios dice, tú no me vas a edificar. Mira nomás las manos, cómo las tienes. Si eres un hombre que ha hecho mi voluntad y que ha ido a pelear las batallas, pero en realidad tiene las manos muy bañadas de sangre para que vayas y me edifiques una casa. Dice, no, voy a levantar a uno más pacífico que no va a andar derramando tanta sangre. Y ahí sí se refiere a Salomón. Él sí me va a edificar el templo. Pero a esta casa que se está refiriendo Dios es a la descendencia que iba a ser para siempre. Hermano, y ahí entramos nosotros también, ¿eh? Eso es lo precioso. Entonces, Natán le está explicando a David. Y yo creo que David estaba de estar, Dice, no, pero adivina el que me dijo Dios. ¿Qué? Que él te va a edificar casa a ti. ¿Qué? Sí. Y me dijo que va a ser, que uno de tus hijos va a reinar eternamente. ¿Eternamente? Sí. Por toda la eternidad. Es más, y dijo que no solamente va a ser tu hijo tuyo, sino que él le va a llamar su hijo. Ni yo tengo esa relación, David, ni siquiera él tenía esa relación de confianza con Dios. Dice, ¿cómo que va a venir uno de mis hijos que no solamente va a ser hijo mío, sino que va a tener una relación con el Padre, con Dios como padre e hijo? ¡Wow! A partir de ahí, hermano, le entró un agradecimiento a David. Ya el hecho de que no lo dejaran construir el templo y todo, ya eso ya no le afectó tanto. Con la alegría y el gozo de saber que... Déjeles prendo el aire porque ya los vi que voltearon. Pastor, se apagó el aire. Con la alegría de saber de que un día uno de sus descendientes iba a heredar el trono de David para siempre, por toda la eternidad. Y a partir de ahí fue algo muy emocionante empezar a ver la historia de Israel. Y como le digo, era así. ¿Será este? ¿Será este? No, tal vez este. No, tal vez este. Hasta que se fueron en cautiverio. ¿Y ahora qué pasó? Pero Dios es fiel. Dios guarda sus promesas. Él cumple lo que Él promete. Porque este pacto, Él lo hace. Mire, ahora veamos a partir del 16 al 27. Y luego voy a regresar un poco al pacto davídico para explicar cómo esa línea se sigue hasta la eternidad. A partir de los versículos 16 al 27, todo esto es una oración que David hace de agradecimiento y que puede ser un modelo para nosotros de cómo orar al Señor, cómo adorar al Señor. Mire cómo entra David, dice que entró, lógico, al tabernáculo y estuvo delante de Jehová. Y viene con esa mezcla de de tristeza de no poder construir el templo, pero con esa alegría y esa expectación de saber que lo que Dios le acaba de prometer, lo que Dios le ha dicho, que de su descendencia va a venir uno que se va a sentar eternamente, que Dios le va a edificar casa. Dice, y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo, Jehová Dios, ¿quién soy yo? ¿Y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Mire cómo cambió la... Ahora sí ya está, así como le dijo Natán. Dice, recuérdale a David de dónde lo traje. Y ahora él ya viene bien humilladito, bien dócil, reconociendo sin olvidarse de dónde Dios lo ha traído. Entonces no importa qué carrazo ande manejando usted, ¿verdad? Acuérdese que un día no teníamos nada. Es más, y la Biblia dice que, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como que si no lo hayas recibido? Entonces, todo lo que tenemos ha sido una bendición que Dios nos ha dado. Él las ha agregado. Y entonces aquí le dice, versículo 16, y mire, ahora se da cuenta hasta dónde lo ha traído. Versículo 17, y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco. O sea, David estaba contento y satisfecho con lo que Dios había hecho hasta ese momento en la vida de él. Mire, ese es un corazón que de veras pone todo bien en perspectiva. Y hay cristianos y hay doctrinas donde le enseñan a la gente a andar como niños renegones, malcriados, reclamándole a Dios. Usted reclámele a Dios. Usted recuérdele a Dios que Él tiene que cumplir su palabra. No, usted cállese, porque acuérdese que es polvo. ¿Quiénes somos nosotros para venir y reclamarle a Dios? Tú dijiste, ¿cómo no se ha atrevido? Al contrario, debíamos estar agradecidos, Señor, gracias. Gracias, porque mira nomás lo que has hecho conmigo. Y mira dónde me tienes ahorita. No importa en qué condición esté, aunque esté enfermo en una cama, no le hace de cualquier manera. Conociendo a Jesús, habiendo nacido de nuevo, hermano, ya la hicimos. Ahí mismo, aunque nos dé cáncer, aunque nos den un balazo, lo que sea, no importa. Uno aún ahí puede agradecerle a Dios y decir, Señor, qué bueno has sido conmigo. Y puede estar ahí, ay, Señor, gracias, gracias, Señor, porque tú has sido bueno conmigo. ¿Por qué? Porque ahora esto es momentáneo. Esta leve tribulación momentánea va a pasar. Al rato voy a estar ahí en tu presencia. Y tú has preparado una mansión allá en los cielos. Y tener paz para con Dios es lo mejor que nos puede haber sucedido. Ser agradecidos, hermano, por lo que Dios ya ha hecho. Y no estar ahí. Es lo que le digo. Hay líderes que les enseñan a las ovejitas a estar reclame y reclame. Y tú dile a Dios y dile. No, tú aquí dijiste, tú me cumples. ¿Qué pasó? Si yo fuera Dios, ¡pum! Ya, ¿qué traías? Pero bueno, por eso no soy Dios, yo creo. Pero David ya viene con una actitud muy, muy noble, dando gracias a Dios. Y ya en el versículo 17 dice, y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano. Mire cómo claramente David sí entendió qué era lo que Dios estaba diciéndole. No estaba hablándole de Salomón, le estaba hablando de algo mucho más lejos. Porque cuando mencionó la eternidad, cuando mencionó que ese hijo se iba a sentar eternamente, dijo, wow, espérate, ¿cómo es que uno de mis hijos se puede sentar en un trono eternamente? ¿Cómo? Necesita ser eterno para que pueda reinar eternamente. Entonces aquí entró una de incógnita, decir, ¿qué querrá decir Dios con esto? ¿De qué estará hablando? La escritura nos habla de que David mismo es consciente de que él era profeta. que él profetizó también acerca de Cristo. Entonces yo creo que Dios mismo le mostró cómo iba a ser que él iba a cumplir su promesa. Recuerde usted esta verdad, que así como nosotros somos salvos por fe, mirando hacia atrás, hacia el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en lo que Él hizo. Los que estaban antes de que Jesucristo muriera en la cruz también eran salvos por fe, pero ellos miraban hacia el futuro, lograban ver a Cristo desde antes que llegara. Y ellos decían: Señor, esto es tremendo. Tú tienes un plan para nosotros. Y el libro de Hebreos lo explica mucho más clarito, porque dice que ninguno de ellos creyó que ya habían llegado a la tierra prometida. Ninguno de ellos creyó que ya habían obtenido las promesas, sino que ellos, donde Dios los tuviera, ellos todavía seguían viendo hacia adelante. Jesús mismo dijo que Abraham vio su día y se gozó. ¿Quiere decir eso? Que estuvo viendo cómo Jesucristo iba a morir por él y cómo iba a resucitar y cómo le iba a dar la victoria, y él puso su fe en él aún antes de que Cristo haya venido. Y nosotros ponemos nuestra fe hacia atrás. Entonces, igual, tanto los del Antiguo Testamento como nosotros del Nuevo Testamento somos salvos por fe. Unos miran hacia adelante, otros miran hacia atrás. Y aquí David está mirando y dice aún esto, voy a repetir otra vez el 17 para terminarlo. Y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. O sea, él mismo se da cuenta: no soy excelente, pero tú me has mirado como un hombre excelente. Pero es a través de Jesucristo, a través del que va a venir. Eso le da a David ahora ese valor de poder darse cuenta cuánto lo ama Dios, que va a enviar a uno que va a tomar su trono por toda la eternidad. Y él dice: wow, esto es. Y nosotros, hermano, también cuando venimos a Dios nos damos cuenta que no es por nuestras obras. No es por nuestras buenas obras que nos ganamos el favor de Dios. Es por lo que Jesucristo hizo a favor de nosotros. Casi como el cuadro de Jonatán, cuando se quita él el manto y se lo da a David para que se cubra. Así también Jesús nos cubre con su justicia. Jesús nos cubre con su santidad. Jesús nos cubre con su amor. Y ahora nosotros podemos acercarnos con confianza al Padre. Y el Padre nos ve como que si fuéramos excelentes. Pero nosotros ya sabemos que nos falta mucho. Estamos en un proceso. Pero el Señor, qué lindo aquí. David empieza a mirar hacia adelante, dice, versículo 18. ¿Qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? O sea, se le acabaron las palabras. Ya no tuvo palabras. Qué lindo es eso, tener un corazón tan lleno de agradecimiento, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de lo que Él ha hecho por nosotros, que hasta se nos acaben las palabras. Ay, Señor, wow, tú has sido tan bueno conmigo. No por lo material, sino por lo espiritual que Él ha hecho en nuestras vidas. Y decir: ay, Señor, ya no sé ni cómo agradecerte lo bueno que tú has sido conmigo. Mira nomás, Señor, yo iba rumbo al infierno, y yo creo que al lugar más calientito. Y no solamente no me enviaste al infierno, sino que me perdonaste. Y no solamente me perdonaste, sino que me limpiaste, me justificaste, me santificaste, y ahora tengo la promesa de que un día me vas a glorificar y voy a ser igual que tú. No quieres que voy a ser Dios, sino me refiero en el sentido de que ya no vamos a batallar con esta carne. Vamos a tener un cuerpo glorificado que ya no batalla con esta carne. Que ya no nos va a doler la espalda, ni las rodillas, Lógico, ustedes que están jóvenes dicen, ¿de qué está hablando? Pero uno ya hay veces ve una, ahí en el trabajo hay algunos escalones altos, una plataforma, bueno, la plataforma está un poquito altita. Y en serio que me la tengo que pensar para subirla. Y, a ver, espérate, ¿esta cómo le hago? ¿Agarro vuelo? Entonces, lo bueno es que ya me encontré lugarcitos, como a distancia, como así, que hay unos tubos donde me puedo agarrar. Ahí sí parezco bien veloz. Llego y nomás con que me agarre bien del tubo, subo. Pero eso sí, cuando agarro y que no hay tubo, ay, Dios mío, le tengo que... Subo la pierna, la acomodo y luego una, la de abajo, una, dos, a ver si alcanzo a darle impulso para subir. Y no, y antes no era así. Hombre, antes yo me conociera, casi podía participar en las Olimpiadas, en gimnasia. Bien ágil, bien elástico y todo. No, ahora no. Pero qué lindo que un día vamos a tener, no vamos a batallar con esta carne. Hay tanto por qué agradecerle al Señor. Pero le digo, lo espiritual es lo más importante. Porque ¿de qué le serviría tener la cuenta llena de millones y no tener la paz con Dios? ¿De qué serviría eso? De nada. De nada. David tomó la perspectiva y mire, de cualquier manera mantiene su humildad. Porque como termina el versículo 18, dice, mas tú conoces a tu siervo. Tú conoces a tu siervo. Entonces sí, soy santo, para especialmente la gente no creyente que uno le dice, yo ya soy salvo y voy rumbo al cielo. Ay sí, ¿y tú qué? Nadie sabe quién va al cielo. Nadie está seguro. No, pues yo sí. Ay, muy santurrón. No es que yo sea santurrón. Es que Cristo me ha lavado, Cristo me ha limpiado, ha sido su sangre la que me ha santificado y Él es el que pagó el precio por mí. Por eso es que puedo hablar con esa seguridad. Pero de que tengo defectos, pregúntele a mi esposa. Pero eso sí, agárrese un buen tiempo para que le platique. Sí, no va a ser un ratito el que van a hablar. Todos tenemos defectos, pero gracias a Dios que en Jesucristo ya hemos sido justificados, ya hemos sido santificados y un día vamos a ser glorificados. ¡Aleluya! ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Qué precioso! Versículo 19. Oh Jehová, por amor de tu siervo y según tu corazón. Mire, todo esto es de acuerdo al favor de Dios, de acuerdo a la bondad de Dios, de acuerdo al amor de Dios. No es por nada de que nosotros nos merezcamos. Entonces, Él reconoce, dice, oh Jehová, por amor de tu siervo. O sea, tú eres el que me ama a mí. Y según tu corazón, has hecho toda esta grandeza para hacer notorias todas tus grandezas. Esa es la actitud correcta, hermano, en relación a las bendiciones que hemos recibido. Inclusive las materiales. Ahí puede incluir las materiales en el sentido que cualquier cosa que tengamos, siempre debemos de darle la gloria a Dios. Decir, ay Señor, gracias Señor. Yo crucé el cerro, no quiero decirle por dónde ni nada, no. Pero uno puede acordar y decir, Señor, así como Jacob dice, me fui sin nada. Así también uno vino sin nada. Es nomás un cambio de ropa lo que traías y así. Y ahora, los closets llenos. Ay, no tengo ropa. Pues no, ¿cómo que no? No puedes ni meter la mano para sacarla. Este es el que quiero, bien apretado. Zapatos, el montón de zapatos. Pero podemos agradecerle a Dios, inclusive por las bendiciones materiales, pero siempre desde la perspectiva de que Él no lo ha dado. No que nosotros no lo hemos ganado o que lo merecemos, sino más bien, Señor, ha sido tu bondad. Gracias, Señor. Mira, no sabía ni andar en bicicleta cuando llegué y mira, ahora ya ando con mi carrazo. Digo carrazo comparándolo con lo que tenía, ¿verdad? Tal vez tú me dices, ¿eso no es carrazo? Claro que sí. ¿Sí entiendes? Claro que sí. Porque allá en México, el dedo gordo y el autobús, les da una risa cuando les platico en el trabajo, le estaba diciendo la otra vez a una de las managers. Digo, no, allá en México, le digo, te dan chance de que si metes el pie en la puerta, no te cierran la puerta, le digo, metes el pie y logras pisar la orillita acá, por fuera, y agarrarte de la ventana, así te puedes ir. Eso sí, nomás cuidado cuando pasas cerca de los postes. Una vez me echó mi lonchecito mi mamá y la traía en una mochilita. Y ahí por las calles angostas de Guadalajara, no hombre, esa mochila iba ¡pam! En los postes. Porque uno, ¡ay! Y la mochilita se pegaba y se pegaba. No hombre, llegué y pues era puro. Todo hecho. Pero sí, se me hizo un buen buffet ahí, revuelto. Pero nos damos cuenta cómo el Señor nos ha ido prosperando. Entonces, pero la actitud y la perspectiva correcta es: gracias Señor, porque tú eres el que me lo ha dado. Pero no valore eso tanto, valore más lo espiritual. Hay gente bien emocionada con su carrito. Ay, no te puedo dar raite porque mira, no, los zapatos me los vas a ensuciar. No, y, ay, no, ¿qué comiste? No, hueles raro, no, me va a quedar el olor ahí en el carro. Ay, no, ponga a Dios. Lo que Dios ha hecho por nosotros es mucho más grande que lo material. Pero David reconoce, dice, tú has hecho toda esta grandeza. Y lo haces para que tú seas exaltado. Entonces, exaltemos a Dios. Versículo 20, Jehová, no hay semejante a ti. Gloria a Dios, qué lindo. No hay semejante a ti. Ni hay Dios sino tú. Eso es obvio. Solamente existe un Dios, que es el creador de los cielos y la tierra. Y sé que también esto suena, para muchos, suena arrogante. Que nosotros digamos como cristianos, nosotros estamos sirviendo y somos hijos del Dios creador de los cielos y la tierra, el único. ¿A poco si yo soy budista, a poco no estoy con él? No, pues ni creen en Dios siquiera. ¿A poco que si yo soy árabe o islámico, a poco no es el Dios verdadero? Sorry, no. Solamente hay uno, no puede haber varios. Solamente hay uno. Ahora que necesita estudiar la palabra más a fondo para darse cuenta que el Dios verdadero, creador de los cielos y la tierra, es al que nosotros servimos. Amén. Suena arrogante, pero es la verdad. Suena, porque si no, entonces pues sería verdad lo que la gente dice, todos los caminos llevan a Roma. No es cierto. Sí llevaban a Roma en aquel entonces, pero eso no tiene nada que ver con el cielo. No, tú agarras el camino equivocado y te vas a terminar en otro lado. Es que aquí Él engrandece al Señor, solo tú, no hay ningún otro. Dice, Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. Y luego ahora va a entrar, dentro de esa bendición también va a entrar Israel. En el versículo 21 ya empieza a hablar sobre Israel, porque Israel va a recibir bendición y también nosotros, pero habla de cómo Dios escogió a Israel. Dice, ¿y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo para hacerte nombre con grandezas y maravillas, echando a las naciones de delante de tu pueblo que tú rescataste de Egipto? No hay ninguna historia igual. De que Dios se haya dado a conocer a sí mismo y haya ido a rescatar a un pueblo, y dice que lo rescató no porque fueran los más poderosos, los más grandes, sino porque eran los más debiluchos. Eran los más débiles y Dios los escogió. ¿Para qué? Para que Él fuera glorificado, para que su nombre fuera glorificado. Y así los llevó. Tú, versículo 22, tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo. Hermano, quiero que no se confunda, porque hay mucha teología moderna, es lo que se le llama la teología del reemplazo. La teología del reemplazo lo que dice es que ahora la iglesia ha ocupado el lugar de Israel, y que Israel ya no es el pueblo de Dios, que ahora el pueblo de Dios somos los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, y que Dios ya terminó con Israel. porque Israel endureció su corazón, porque Israel no quiso creer en el Mesías, y que entonces ahora nosotros somos los hijos de Dios, y que Dios todos los planes que tenía para Israel nos los ha transferido a nosotros, y es el reemplazo, es la teología del reemplazo, reemplazar a Israel con la iglesia. Eso está mal, porque Dios va a continuar su plan con el pueblo de Israel, como nación. Él sigue trabajando. Israel es el reloj de Dios. ¿Usted quiere saber en qué tiempo estamos? Mire a Israel. Mire cómo está Israel y usted se va a dar cuenta si estamos cerca del fin o no. Y ahorita estamos muy cerquitas, muy cerquitas. Israel ya tiene todos los planes para construir el tercer templo. Ya tiene todo listo para levantar ese tercer templo. La cosa es que el tercer templo se levanta solamente en el tiempo del anticristo. Entonces quiere decir que el rapto de la iglesia está a punto de ocurrir en cualquier momento. Nos vamos porque nos vamos. Aquellos que no creen en el rapto van a ir todos sorprendidos. ¡Sí era cierto! Subiendo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces, no hay tal cosa de sustituir a Israel. Tenga cuidado con gente que anda queriendo enseñar esas cosas. Dice, versículo 23. Ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa, ya agarró la perspectiva David. Sea firme para siempre. Ahora ya se la pone a Dios. Como quien dice, Dios, yo no te pedí que me hicieras casa. Tú fuiste el que dijiste que me ibas a hacer casa. Tú lo hablaste. Tú lo prometiste. Entonces, Señor, cúmplelo. Cúmplelo, ya me lo prometiste. Prometiste que mi casa va a durar eternamente. Cúmplemelo. Dice, y haz como has dicho. Permanezca pues y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para Israel. Y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti, gloria a Dios, porque tú, Dios mío, revelaste al oído a tu siervo que le has de edificar casa. Por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. Viene, está que se le desborda la alegría a David. Como le digo, la mala noticia de que no iba a construirle, pero la buena noticia de que Dios sí le va a construir a él. Ahora pues, Jehová, tú eres el Dios que has hablado de tu siervo este bien. ¡Wow! ¿Cómo no? Se siente, yo creo que David también bien orgulloso de decir, ¿cómo mi nombre va a ser mencionado hasta por toda la eternidad? Se va a estar hablando del mío porque va a ser un reino que va a durar para siempre. Y ahora, versículo 27, has querido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca, mire otra vez la palabra, perpetuamente delante de ti. Porque tú, Jehová, la has bendecido y será bendita para siempre. ¡Qué poderoso! Cómo David entiende todo lo que Dios iba a hacer con su casa. Quiero que vaya a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, después del libro de Hechos. Y mire, versículos del 1 al 3. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Entonces aquí Pablo está explicando que él fue apartado para que se dedicara a dar las buenas nuevas de salvación. El evangelio son buenas nuevas. Que él, Dios mismo, ¿verdad?, que Dios había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, ahora está hablando de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Pero mire qué precioso dice aquí, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Pero ahí ya recibe el título del Hijo de David. ¿Cómo recibieron a Jesús cuando iba entrando a Jerusalén? Hosanna. Bendito el que viene en el nombre del Señor, y continuamente le decía, bendito, ¿verdad?, el que viene a reinar, se le llamaba el hijo de David, el hijo de David que viene. Todo el mundo le aclamaba seguido, continuamente usando el título hijo de David. ¿Se imagina nomás? Y David pudo ver hacia el futuro y darse cuenta que eso iba a pasar. La escritura de Amós 9:11 es una escritura que también habla sobre el Mesías, sobre cómo, y eso lo va a encontrar en los profetas menores. Ese sí no me sé cuál está antes y cuál está después, nomás, a ver, está, me lo voy a aprender, a ver, aquí ahorita. Está después de Joel. Ya ve, algunos todavía no saben. Después de Oseas. Sí, después de Daniel, lógico. Los profetas menores están después de los profetas mayores. Capítulo 9, versículo 11. Y aquí Dios está profetizando por medio de Amós cómo Dios iba a restaurar a Israel. Pero mire cómo le llama a esa restauración. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Pero la profecía es, en ese tiempo el templo de Jerusalén estaba destruido, entonces ellos estaban viendo físicamente lo que estaba ahí, pero Dios está profetizando espiritualmente, voy a restaurar la promesa que le di a David, el tabernáculo que le prometí, la casa que le prometí, va a ser restablecida y voy a levantar esas ruinas. Y nosotros ahora como hijos de Dios tenemos entrada. Mire lo que le decía que va desde el principio hasta la eternidad. Quiero que vaya a Apocalipsis, nomás vamos a ver los versículos de Apocalipsis, porque aquí ya estamos hablando de en el cielo. En el cielo mismo se va a mencionar el nombre de David, porque a Jesús se le conoce ya con el título ahí. Me imagino a David allá en el cielo, viendo a Jesús, ¡wow! Y acordándose de cómo Dios le prometió a él que le iba a edificar su casa. Apocalipsis 5:5. Y mire cómo le llaman a Jesús allá arriba en el cielo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, porque tenía que venir de la tribu de Judá. Y luego mire cómo le llama aquí, la raíz de David. La raíz de David, se refiere a la descendencia de David. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Estamos hablando ya en la eternidad. Allá en el cielo, el único que puede abrir ese libro que estaba sellado es el hijo de David. Y en el último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 22. Entonces vaya a la concordancia y regreses. No se cree. Apocalipsis 22, versículo 16. Ahora, si usted tiene una Biblia donde tienen las letras en rojo, ese versículo está en rojo. Quiere decir que son las palabras de Jesús mismo hablando. Cada vez que está en rojo son las palabras de Jesús. Y Jesús, mire cómo se identifica a sí mismo. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Hasta el último libro de la Biblia, ya cuando terminó todo, y que Jesús solamente le está respaldando al apóstol Juan, diciéndole, esto es, se va a cumplir, pero se identifica a sí mismo como, yo soy la raíz y el linaje de David. ¿Por qué? Porque Dios cumple su promesa que le hizo a David. Esto es lo que tiene que ver con el pacto davídico. Y en el pacto davídico, que es el pacto hecho a David de parte de Dios, entramos también los gentiles. No solamente la nación de Israel, sino también los gentiles. Es que qué precioso ver cómo fue Dios el que tomó la iniciativa. David quería hacerle casa y termina Dios haciéndole casa a David. y nos toca a nosotros también gozar de las bendiciones de parte de Dios, que eran dirigidas a David primeramente, pero también a toda la tierra, a toda la humanidad. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, por esta noche, por esta sección, por este capítulo tan precioso, Señor, tan emocionante al ver cómo tú prometiste a David esto, algo que era increíble, algo que nunca se había escuchado jamás, de que Dios mismo escogiera a alguien de una de la descendencia y le llamara su hijo. Es increíble esa promesa. Y qué lindo, Señor, que podemos nosotros ampararnos también bajo esa promesa al venir a los pies de Cristo. Al entregar nuestras vidas a ti, podemos también recibir las bendiciones de David. Podemos también recibir las misericordias de David. Podemos recibir todo lo que tú tienes planeado para aquellos que se rinden a ti. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a ser agradecidos, así como vimos el ejemplo de David, que aunque no logró construir el templo, estaba agradecido porque tú le ibas a edificar a él el templo, Padre mío. Gracias, bendito Dios, por lo bueno que tú has sido con nosotros, Señor, por tu misericordia hasta este día, y te pedimos que sigas trabajando. Yo te voy a pedir que si tú nunca has puesto tu fe, así como mencionábamos que es necesario poner nuestra fe mirando hacia atrás a la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, y así como los del Antiguo Testamento miraban hacia adelante lo que Cristo iba a hacer por ellos, también para ti es esa promesa. Hoy tú puedes ser parte del pueblo de Dios. Tú puedes venir y ser parte de los que reciben las bendiciones del pacto davídico sobre tu vida, y que van a afectar no solamente tu vida en este momento, sino también por toda la eternidad. Ven a Jesús. Te voy a invitar a que hagas esta oración después de mí. Señor Jesús, gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque has abierto mi entendimiento, porque me doy cuenta que así como todos los que han estado antes de mí, tengo que poner mi fe mirando hacia atrás, hacia lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, al morir por mí y al resucitar para darme vida eterna. A partir de este momento me arrepiento de mis pecados. Te pido que me limpies, que me perdones, que me llenes con tu Santo Espíritu, que nazca de nuevo para poder vivir el resto de mi vida a tu servicio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga.